Radio Universidad de Chile presenta Contrastes. Un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa Contrastes en Radio Universidad de Chile y esta vez estamos de a tres, junto a nuestra conductora Svetlana Kotova y nuestro conductor Mario Mora, junto a quien les habla Luis Orlandini. Así que vamos a tener una rica conversación respecto a un tema que hemos elegido, que nos interesa muchísimo abordar, y se llama Tradición versus Vanguardia. Y para dar inicio a esta conversación, queremos motivar a nuestros panelistas, por decirlo así, y al público también, o a nuestros conductores, con una obra en particular, una obra del año 1969, que pertenece al compositor Juan Amenábar, y se llama Alternativas para piano. Escuchemos entonces a Julio Lax en esta interpretación de la obra de Juan Amenábar.
Thank you.
Hemos escuchado Alternativas para piano en la interpretación de Julio Lax. La obra es del compositor Juan Amenábar. Svetlana, Mario, estamos conversando hoy. Bienvenidos a este nuevo programa.
Hola a todos. Hola Luis, hola Mario. Hola.
Hola Svetlana, hola Luis.
Yo creo que Mario debería partir conversando sobre lo que acabamos de escuchar, porque la propuesta musical viene de ti, ¿no es cierto? Y tú querías mostrar eso como una especie de obra ícono en el desarrollo de la música chilena en el siglo XX.
Mira, en realidad es una propuesta que surgió porque tenía este material y me pareció interesante mostrarlo. Hay varias obras que pueden ser consideradas ícono en la historia de la tradición musical de nuestro país. Esta es una de ellas. Y un poco por el lenguaje y la manera en cómo es trabajada, y me pareció como pertinente dado el tema, tradición versus vanguardia. Entonces, es como una forma de colocar, ¿no es cierto?, algo que para el oído, digamos, no entrenado, puede sonar como rupturista, puede sonar como un poquito discordante algunas veces, y puede también ser considerado como algo que se aleja de lo que uno entiende como tradición, de lo que algunas veces uno piensa o considera que está como dentro de una línea a la que está acostumbrado, una línea que proviene, ¿no es cierto?, de mucho antes, y donde hay mucha gente trabajando en función de un formato. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de planteamiento, una pregunta que surge casi siempre es ¿cuál es la relación que hay entre la tradición y la vanguardia? Es decir, ¿cómo relaciono yo ambas cosas? Porque, de alguna manera, cuando uno escucha algo que es vanguardista, lo primero que surge es algo, ¿no es cierto?, que trata de alejarse un poco, o no más bien un poco, sino que alejarse algunas veces totalmente de lo que es considerado como tradicional, o típico, o clásico, o el nombre que queramos colocarle. Entonces, en ese contexto, la vanguardia aparece como algo, ¿no es cierto?, que rompe un poco un esquema o una especie de molde y presenta alternativas o soluciones o posibilidades diferentes a las usadas normalmente, al menos por los compositores. Y eso involucra también para los intérpretes, y ahí Alfetrana podrá dar su opinión, en relación a las técnicas utilizadas, y Luis también. Muchas veces se utilizan técnicas que son inusuales, se buscan sonoridades inusuales, timbres distintos, formatos diferentes, ¿no es cierto? Hay como una especie de búsqueda constante. Y por el otro lado, la tradición como que de alguna manera conserva elementos y formatos que ya han sido probados, que ya han sido trabajados, ¿no es cierto? Y que de alguna manera conservan un statu quo. Entonces, siempre está como esa relevancia entre ambas cosas. En mi opinión, son dos situaciones, ¿no es cierto?, que convergen la una en la otra. La tradición, en mi opinión, de manera natural desencadena en la vanguardia, y la vanguardia de manera natural se conecta con la tradición. Creo que una y la otra están siempre ligadas entre sí. Ahora, esto yo lo estoy diciendo como compositor, pero creo que no es difícil observarlo, porque siempre hay elementos tradicionales y de vanguardia un poco en las obras que uno se encuentra. Por ejemplo, en la obra que acabamos de escuchar de Amenábar, el elemento tradicional es el piano.
Claro, claro.
¿Te fijas? Claro, porque el piano es un instrumento muy usado, ¿no es cierto? Es un instrumento clásico. Lo vanguardista es el lenguaje.
Exacto.
¿Te fijas? Es la manera, es la forma como se está trabajando. ¿Te fijas?
Correcto. Sí, yo creo que deberíamos partir definiendo lo que es tradición.
Exactamente.
En la música de docta o música de arte, lo que llamamos nosotros. No sé, en mi entendimiento, bueno, el desarrollo de la música no es una cuestión que haya venido por un camino y de repente en el siglo XX dio un giro de 180 grados. Y el desarrollo fue paulatino y de a poco los compositores estaban llegando a lo que tenemos hoy día. Pero la tradición, como la entendemos nosotros, para mí, en el lenguaje musical, involucra presencia de una estructura inteligible que tiene relación con lenguaje hablado, ¿no? Que tenga una coherencia el discurso, que tenga un elemento melódico, tenga el elemento armónico, tradicional, ¿no? Que cumpla con las funciones armónicas. Ahí podemos hablar de en qué momento empezó a desaparecer esa conexión, probablemente con Debussy. Se dice Debussy empezó a romper el molde cuando dejó de usar las funciones armónicas como corresponde y empezó a conectar armonías de forma no tradicional, ¿no? Pero esos son los elementos que uno está acostumbrado a escuchar en la música de arte, ¿no es cierto, Luis?
Claro, así es. Bueno, justamente queremos ir ilustrando estos comentarios que hacemos, porque es un tema complejo, interesante y diverso, ¿cierto? Esto de la tradición y la vanguardia, porque han sido dos elementos que han convivido en nuestro país y en nuestra cultura permanentemente, y son elementos contemporáneos de nuestra vida. De hecho, hoy en día tenemos tradición y vanguardia permanentemente. Entonces, vamos a ir ilustrando y queremos partir, luego de esta irrupción de don Juan Amenábar, con una obra tremendamente apegada a la tradición. Se trata de una pieza para guitarra sola de Juan Antonio Sánchez que se llama Yendo a Coquimbo. Thank you. Escuchábamos la pieza Yendo a Coquimbo de Juan Antonio Sánchez y justamente queríamos comentar que una pieza de este tipo, que fue escrita hace muy poco tiempo, ¿cierto?, en el año 2018, se engarza con lo que se llama la tradición, tiene, bueno, obviamente con la tradición nacional, porque tiene ritmos, digamos, de nuestra cultura, y al mismo tiempo utiliza el lenguaje tonal, que es lo que muchas veces definimos como la tradición, ¿cierto? En la música de nuestro país, este referente, digamos, se ha utilizado muchísimo y se utiliza hasta el día de hoy. Es común a la música popular, a la música folclórica, ¿cierto? A todas las músicas. Pero tenemos contrastes respecto a esto porque hay muchos otros compositores que utilizan otro tipo de lenguajes y también utilizan los instrumentos con otras características o otras técnicas que se llaman técnicas extendidas. Es el nombre técnico habitual que se utiliza, donde los instrumentos ya no suenan como uno estaba acostumbrado, sino que empiezan a aparecer nuevos sonidos o ruidos, como quiera llamarse.
Es interesante comparar la obra bastante antigua de Juan Abenábar,
sí,
con la obra recién escrita por,
¿cierto?,
Juan Antonio Sánchez, ¿no? Entonces, cómo de alguna forma un compositor que es de tradición explora ese lenguaje mucho más moderno y un compositor contemporáneo nuestro se apega a la tradición. Es muy interesante cómo se produce el cruce.
Claro, por eso yo decía que tradición y vanguardia es algo permanente y simultáneo.
Claro, yo también mencionaba que están como conectados entre sí,
sí
de alguna,
exacto,
manera.
Sí.
Bueno, siempre pienso que hay como una mirada muy personal siempre de la persona que está como componiendo la música y de la conexión que esta persona tenga, ¿no es cierto?, con aquello que quiere hacer, ¿te fijas? Hay personas que disfrutan trabajando formatos, ¿no es cierto?, que para ellos son conocidos, ¿no es cierto?, y que funcionan bien. Y hay otras personas que disfrutan explorando,
exacto,
diferentes cosas,
exacto,
explorando situaciones distintas, explorando distintos sonidos. Y hay como una especie de balance entre ambas cosas. Y yo creo que es muy bueno que sea así.
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, y justamente queremos contrastar, porque este programa así se llama. Entonces vamos a contrastar esta obra tan tradicional, por decirlo así, de Juan Antonio Sánchez, que escuchamos recién, con otra de un compositor joven de nuestro país que se llama Francisco Silva, que es de los Andes, y que escribió una obra para violín, piano y guitarra que se llama Tac Trio. Es una obra corta que vamos a mostrar acá en la interpretación en vivo que se hizo en su momento con Cecilia Carrere en violín, Fernanda Ortega en piano y quien les habla en la guitarra. Escuchemos. Hemos escuchado Tac Trío de Francisco Silva en la interpretación de Cecilia Carrere en violín, Fernando Ortega en piano y quien les habla.
Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa comercial y los dejamos invitados para la segunda parte de este programa, donde continuaremos hablando acerca de lo que es tradición y vanguardia en nuestro país.
Y volvemos a nuestro programa Contrastes en Radio Universidad de Chile, como todos los sábados a las 18:30 horas. Svetlana, ¿qué nos quieres ofrecer para seguir provocando este diálogo sobre tradición y vanguardia?
Sí, bueno, como me dejaron con la tarea de buscar obras que representen la tradición en la vanguardia, pensé que para mí lo que más representa la tradición en la música chilena es probablemente Enrique Soro. Es un compositor que está en los inicios de nuestra escuela de composición, con formación en Europa, muy, muy apegado a la tradición europea, operática, italiana de escribir, y a tal punto que hasta algunos años después de volver a Chile y ya empezó el movimiento para considerarlo obsoleto, de mal gusto por lo tradicional que era, ¿no? Entonces, claro, en la figura de Enrique Soro tenemos una música muy tradicional en cuanto a la melodía, acompañamiento, armonía, forma, estructura, súper, súper tradicional, hasta, digamos, ni siquiera él explora las innovaciones en forma que aparecieron en el siglo XIX, sino que se apega muy a la estructura clásica, ¿no? Y la obra que yo quería mostrar de él también tiene muchos elementos folclóricos, que es su obra más famosa probablemente de todo su catálogo. Son los tres aires chilenos, y quiero mostrar la tercera danza, que es Allegro Moderato. Propongo que la escuchemos y después hablamos de la tradición. La vamos a escuchar interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por David del Pino Klinge y grabada en 2002 en vivo. Thank you. Hemos escuchado la tercera danza, Los Tres Aires Chilenos, de Enrique Soro, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por David del Pino Klinge. Y es curioso que las dos cosas del lenguaje tradicional que hemos mostrado hoy día tenían aire de tonada chilena. ¿Qué podríamos comentar sobre eso también, ¿no?
Sí, es una coincidencia, yo creo. Bueno, tiene que ver un poco con que en nuestro país la historia de la música es más bien reciente, ¿cierto? Y coincidió en nuestro continente con los aires de emancipación, que también coincidieron con que en el mundo occidental había un movimiento que asociado al romanticismo europeo, que se llamó el nacionalismo, digamos. Y nuestros países, digamos, tomaron ese modelo en el momento que empezaron a generar sus propias culturas musicales nacionales. Y Chile no fue la excepción.
¿Ya? Claro.
En Argentina también, en Brasil, en todas partes. Entonces, esto es un modelo muy, muy claro de lo que es una tradición. Ahora, es interesante también porque en nuestra historia el caso de Enrique Soro fue muy vapuleado en su momento, justamente sí. Porque las vanguardias de ese momento, uno fue el impresionismo francés y otro fue el expresionismo alemán, ¿cierto? Empezaron a irrumpir en nuestra cultura local. Y consideraron justamente, como decía Svetlana, a Enrique Soro un retrógrado, ¿ya? Pero, claro, en ese momento las cosas no fueron muy sanas, ¿eh? Yo creo que hoy en día vivimos en un país en que en este ámbito al menos, digamos, podemos convivir amablemente entre tradición y vanguardias. ¿O no, Mario?
Sí, claro. Lo que pasa es que hay un tema de tolerancia entre medio cuando claro. Se presentan como roces entre lo que para algunos es nuevo claro. Y para otros entre lo que es viejo, ¿te fijas? O lo ya usado, o lo que ya se conoce. Entonces, lo nuevo siempre es más excitante, para algunas personas siempre tiene como una cosa de aventura, tiene como una cosa, ¿no es cierto?, de hacer algo que nadie ha hecho, o que es novedoso siempre, en donde uno... Hay algo de ser pionero en eso, ¿no es cierto?, de ser claro. Como la primera persona que pisa tierra, o que descubre un continente, por decirlo de alguna manera, un poquito más romántica, si tú quieres. Entonces, esos aires, ¿no es cierto?, también pueden llevar a algunos extremos que pienso que pudieron darse en esa época, en donde estas personas sienten que lo que ellos están haciendo es tal vez lo que hay que hacer, y otros que están haciendo algo que ya se ha hecho, lo ven de una manera no muy positiva. Claro. ¿Te fijas? Que yo creo que no es lo adecuado y que hay que tratar de evitarlo, porque en mi opinión siempre todas las personas tienen como sus propias miradas, y esas miradas son personales, y en esa mirada personal hay un mundo.
Exacto.
Que hay que respetar, ¿te fijas?
Fantástico, y eso lo vemos un poco en nuestra escuela de composición también, ¿cierto? En nuestra propia casa, en la Universidad de Chile, en nuestra facultad.
Claro, de hecho, contrariamente a lo que tal vez alguien podría suponer, no hay como un pie forzado para la gente. Uh-huh. La gente que estudia composición no tiene pie forzado, ¿te fijas? Ellos desarrollan su forma de trabajar y desarrollan... Por supuesto, tienen referentes. Sí. Siempre hay referentes. Pero no es que uno le esté dando los referentes. Ellos los buscan, uh-huh. ¿Te fijas? Porque de alguna manera uno es busquilla. Cuando uno es cabro, ¿no es cierto?, y está como metido en esto, uno es busquilla, uno busca cosas, busca referentes, te gusta esto, te gusta esto otro.
Exacto.
Se pasan música entre ellos, van a los conciertos, van a los festivales, entonces están ahí como siempre en una búsqueda constante, que todos la hemos vivido, y todos la pasamos por eso, y bueno, para algunos sigue siendo. Entonces, en esa búsqueda constante, te vas formando, vas desarrollando una especie, ¿no es cierto?, de imaginario, que a través del tiempo irá a madurar, ¿no es cierto?, y generará en esa persona una propuesta. Yo siempre tiendo a pensar que en la música y en cualquier tipo de arte lo que uno hace son propuestas, ¿te uh-huh. fijas? Son propuestas. Y dentro de eso, las propuestas algunas veces son experimentos que buscan algo, que no se sabe todavía qué es, pero que está tratando de buscar algo. Otras veces son afianzamientos de algo que ya existe,
ya,
que ya perfecto. Se hizo, pero que tú estás tratando de hacerlo porque también quieres sentir que lo puedes hacer, uh-huh. ¿te fijas? Un poco como decir, yo no voy a criticar esto si no soy capaz de hacerlo bien. ¿Me entiendes?
Eso es muy sano, ¿no?
Bueno, eso es una forma de verlo,
claro.
¿Te das cuenta? Entonces pienso que siempre hay una mirada y una retroalimentación entre estas cosas, y yo por eso tiendo a no verlas separados. Para mí, tradición y vanguardia, siempre hay una línea que los conecta. La consagración de la primavera en su momento fue vanguardia.
Claro.
Hoy en día es tradición.
Exacto.
¿Te fijas?
Pasa lo mismo con Debussy.
Exacto. Sí. ¿Te fijas? Sí. Y lo mismo con los cuartetos de Beethoven, los últimos cuartetos.
Exacto. En su momento fueron súper disruptivos.
Exactamente. Sí. ¿Te fijas? Sí. Entonces, siempre hay una línea que los conecta. Entonces, por eso pienso que es bueno estar abierto siempre a las posibilidades. Y bueno, como decía, son propuestas.
Sí.
Al que le gusta, bien, se queda y escucha. Y al que no le gusta, bueno, puede seguir caminando. No hay problema.
Me gustó mucho un comentario que hiciste antes de que empezara el programa, cuando estamos justamente haciendo líneas de qué íbamos a conversar en este programa. Y dijiste una frase, Mario, de que muchas veces los compositores exploran y tratan de ser innovativos, tratan de inventar cosas solo para hacer algo novedoso, pero en el momento que ellos empiezan a ser honestos con ellos mismos, con su naturaleza, empiezan a tener éxito y les empieza a ir bien. Y me llamó mucho la atención.
Sí, mira, eso fue algo que lo rescaté de un compositor norteamericano, ya muerto ya, que él lo contaba, ¿no es cierto?, como una anécdota de su vida, en donde él empezó a tener como... su música empezó a escucharse y a tocarse mucho cuando él dejó de hacer lo que pensaba que los otros querían y empezó a hacer lo que a él le interesaba hacer.
Mira.
Entonces él empezó como a esta cosa de ser más honesto consigo mismo y en eso su música empezó a escucharse por todas partes. Y de hecho es un compositor muy famoso. Ahora, creo que esa búsqueda es algo que todo artista la debiera tener, la tiene, en mi opinión, debe ser así, en todos los ámbitos. Y en esa búsqueda constante uno pasa por, en mi opinión, aquí estoy hablando muy personalmente, ya. Uno pasa por etapas.
Perfecto.
Y en esas etapas uno a veces se pone vanguardista, después se pone tradicional, después vuelve a la vanguardia, después hace una mezcla de todo. Entonces, uno anda siempre como buscando, ¿te fijas? Y creo que esa es la gracia, la libertad que debe tener un artista o alguien que se dedica a actividades creativas. Creo que eso es fundamental, creo que es absolutamente necesario y me parece que es un pilar sobre el cual, ¿no es cierto?, se puede armar todo un discurso acerca de si eres o no tradicional o si eres vanguardista y cómo eso también ocurre en tu periodo de tiempo, porque uno pasa por distintas cosas.
Claro, justamente el caso que nombramos de Stravinsky, digamos que fue disruptivo en su momento, él tiene tres periodos y cada uno de ellos es una búsqueda distinta, y muy distinta, digamos. Después del periodo, después del primitivismo, que se podría denominar o como se quiera, de la consagración, del pájaro de fuego, de Petrushka, no sé, vino su época neoclásica, ¿no es cierto? Que es donde se fue mucho más atrás.
Claro, claro.
Es súper interesante. Y después, finalmente, abrazó el dodecafonismo, un poco,
claro.
También.
Bueno, pasa con muchos compositores. Por ejemplo, tú tienes este compositor polaco, Krzysztof Penderecki.
Penderecki.
¿Ya? Que en los 60 se hizo famoso, ¿no es cierto?, con sus trinos a las víctimas de Hiroshima, que son unas obras para orquesta, con una escritura, ¿no es cierto?, muy basada en formatos gráficos, te fijas, con una cosa muy vanguardista, una sonoridad muy, muy, muy diferente a la época, muy bueno por lo demás, sí. Te fijas. Y terminó haciendo conciertos para violín, conciertos para viola, a la manera clásica,
sí,
te fijas.
Sí.
Entonces, hay alguna gente que critica esto. Yo creo que eso, en mi opinión, y aquí de nuevo estoy hablando muy personalmente, creo que la crítica debiera dejarse de lado y pensar en esto, que son propuestas. Y como propuestas, bueno, tú las aceptas, y si no, bueno, tú puedes buscar otras propuestas, te fijas. Pero entrar a decir esto es bueno, esto es malo, me parece a mí que está fuera de lugar.
Excelente. Svetlana, querías mostrarnos algo más.
Sí, como contraste con lo súper, súper tradicional de Enrique Soro, propongo una obra de una compositora joven chilena que reside en Europa, Tamara Miller, y su composición Hendiduras friccionantes para ensamble, que fue compuesta para un festival de música en Estrasburgo, en Francia, interpretada en octubre de 2020 en vivo. Escuchemos Hendiduras friccionantes. Hemos escuchado Hendiduras friccionantes de Tamara Miller, interpretado por el ensamble Intercolor. Quisiera comentar con ustedes, colegas, de que, bueno, en la obra que acabamos de escuchar se presentan una serie de técnicas extendidas y unas sonoridades. Toda la obra está construida en búsqueda de texturas, colores, combinaciones de sonidos extrañas. A Tamara le gusta mucho, por ejemplo, hacer que los músicos hablen con ritmos. Tiene ciertas partes que ellos intervienen cantando, diciendo sílabas o haciendo ruidos también con la voz mientras tocan sus instrumentos. Me ha tocado en una obra de ella que tuve la oportunidad de grabar con la Orquesta Sinfónica de Orquesta de Cámara de Valdivia. Por ejemplo, en la parte de piano había una parte que yo tenía que agarrar un vaso y con ese vaso hacer un ruido en las cuerdas que producía una sonoridad fantasmal y una cosa muy, muy extraña. Entonces, podríamos hablar un poco de ese lenguaje de técnicas extendidas y cómo se entiende eso ahora y cómo lo relacionamos con el concepto de la música y conectamos con la tradición. Quizás Mario puede hablar un poquito de eso.
Bueno, mira, en realidad técnicas siempre hay. Lo que nosotros ahora conocemos como técnicas extendidas, se les llama así porque son técnicas que extienden un poco los límites normales del instrumento y te permite sacar sonoridades que normalmente no obtendrías de ellos. ¿Te fijas? Por eso son como extendidas, porque extienden un poco la capacidad timbral del instrumento. Pero técnicas siempre hay, es decir, la música se basa en técnica. Ustedes como instrumentistas lo saben mucho mejor que yo. Entonces, la manera en cómo eso es trabajado a lo largo del tiempo obedece un poco a las búsquedas que tienen los compositores. Cuando las herramientas normales que están basadas en un formato discursivo, por ejemplo, se agotan o ya no son suficientes, se recurren entonces a otro tipo de herramientas u otro tipo de sonoridades para las cuales se utilizan otro tipo de técnicas. Ahí aparece este tema, ¿no es cierto?, de todo lo que sea técnica extendida. Y ahí hay que tener como una mirada, ¿no es cierto?, acerca de cómo se entiende el discurso en este caso, porque como bien decía Svetlana hace un rato, proviene del discurso hablado. En el sentido de que hay como un formato discursivo, normalmente en una obra, típicamente hablando muy en grandes rasgos, ¿no es cierto?, siempre hay como una zona como de presentación de algo, ¿no es cierto?, en donde se plantea una situación o una idea. Luego esto se elabora, ¿no es cierto?, pueden haber elaboraciones y después pueden haber como retomar ideas o aparecer otras ideas nuevas, ¿no es cierto? Y eso va a depender de cada compositor, hablando así muy, muy a grandes rasgos. Entonces, esos formatos, de alguna manera, siempre tienen un soporte. Y el soporte, por ejemplo, en la música clásica estamos hablando del periodo clásico, el soporte era la armonía.
Exacto.
Claro que sí.
¿Se fijan? Entonces, cuando el soporte armónico deja de ser usado como tal, con Debussy en adelante, hay que buscar otros métodos para conseguir la cohesión en la estructura.
Exacto.
Y esos otros métodos, ahí aparecen otras técnicas, ¿te das cuenta? Otras técnicas como, no sé, por los tratamientos cíclicos, elementos motívicos que van apareciendo a cada rato en la música, que van generando un hilado. Entonces, son otras técnicas que empiezan a aparecer para reemplazar la tarea que tenía originalmente la armonía, que dejó de ser utilizada como elemento estructural y empezó a ser usada como un elemento de timbre, de color.
Claro.
¿Te fijas? Sí. Más hacia la expresión. ¿Te fijas?
Claro.
Entonces, esos formatos, de alguna manera, van provocando también búsquedas de diferentes técnicas, y a la larga lo que empieza a ocurrir es que te empiezas a alejar de la tradición, te empiezas a alejar de aquello que usualmente era la tradición, y te estás metiendo en un plano de exploración.
Exacto.
Y en esa exploración es donde empiezan a aparecer todas estas técnicas.
Bueno, un ejemplo que es muy paradigmático a ese respecto es justamente en la famosa Exposición Universal de París, donde justamente en Francia se conocieron por primera vez, no sé si por primera vez, pero ya más evidentemente, los instrumentos y las sonoridades de Oriente.
Así es.
Ese fue como un momento clave en la música, donde se abrieron ciertas puertas que antes estaban cerradas por una cuestión geográfica, ¿ya? Entonces, justamente la música está muy basada en cuestiones muy estructuradas de pulso, ritmo, altura, duración, ¿cierto? Uh-huh. Incluso volumen, eran como los parámetros habituales. Y empezaron a aparecer esto del color, ¿cierto? O el timbre, que se le puede llamar también, o los tipos de ataque, ¿eh? O los tipos de sonido, que empezaron a enriquecer la música y darle otro rumbo, por decirlo así, y esos rumbos tuvieron un efecto importante. Y eso fue a fines del siglo XIX.
Así es.
Claro. Sí. Hace bastante tiempo.
Fue un gran impacto en el desarrollo
¿cierto?
De la música.
¿Cierto?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, hay varias situaciones que contribuyen. Por ejemplo, situaciones como la que ustedes describieron probablemente generaron inquietudes en estas sonoridades, y en estas inquietudes también generaron búsquedas acerca de las nuevas posibilidades que tienen estas nuevas sonoridades. E igualmente no hay que dejar de lado el avance tecnológico.
También, por supuesto.
Claro, la manera en cómo uno puede trabajar en base a las distintas posibilidades que tienes siempre estaba gobernada de alguna forma por la tecnología que tienes disponible. Mejores instrumentos, mejores elementos para poder producir sonido, mejores anfiteatros, ¿te fijas? Todo eso influye.
Yo creo que una buena invitación para nuestros auditores sería que, por si no lo conocieran, algunos, que pudieran escuchar una obra que su nombre indica algo que es como una tergiversación extraña, digamos, que es La Catedral Sumergida.
Claro.
De Debussy. Sí. Hablamos tanto de Debussy que sería bueno haberlo tenido aquí presente. Bueno, la verdad que ha sido una conversación muy fructífera. Creo que hemos mostrado parte de la riqueza de la composición de nuestro país y de la tradición asociado a también las vanguardias que van apareciendo en todo momento. ¿Algún comentario final?
Nada. mucho gusto. Que estén muy bien.
No, solo decir respecto al tema que me da gusto vivir en el tiempo moderno en que todas las corrientes de la música contemporánea conviven en paz y amistad, que podemos escuchar música súper de vanguardia, música experimental, música tradición. Hay incluso algunos movimientos de compositores contemporáneos que se definen como compositores de música consonante, que van en contra de la revolución, de la forma y el abandono de la armonía y todo eso. Y todo eso existe y tiene lugar y tiene cabida, tiene su público, y así que eso es lo bonito de hoy.
Fantástico. Bueno, seguiremos prontamente conversando el próximo sábado a las 6:30 de la tarde sobre diferentes aspectos de la creación musical y de la interpretación en nuestro país y de nuestros compositores, compositoras e intérpretes. Los dejamos cordialmente invitados. Muchas gracias, Svetlana y Mario, gracias por esta rica conversación.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Contrastes, un panorama de la música de arte chilena. Conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.